Desde agosto se incorporó un nuevo test de HPV en Uruguay. Ahora vamos a conocer con nuestra invitada de qué se trata, qué cambia, qué diferencias tiene con el tradicional PAP. Digo tradicional porque ya llevaba un tiempo y lo conocía la población. Vamos a conversar sobre qué implica este cambio para el sistema de salud y para las mujeres. De una política, esta que con la vacunación que empezó en el 2013 contra el HPV o para detectar estas lesiones o infecciones, ahora lo va a explicar la invitada, ya tiene un largo recorrido, ¿no? Ya ha trascendido gobiernos y seguramente continúe. Vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Uruguay, Luciana Bertolino. Luciana, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás? Luciana es ginecóloga y es autora y revisora de las nuevas guías de prevención de cáncer de cuello de útero. Luciana, quizás para comenzar, preguntarte cuál es la situación actual del Uruguay respecto al HPV y al cáncer de cuello de útero. También, ¿de qué se trata HPV y cáncer de cuello de útero para incluir a toda la población en esta parte? ¿Y cómo es la situación que tenemos hoy en Uruguay, ¿no?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Y nada, en realidad el cáncer de cuello de útero, la importancia que tiene es que es un cáncer que es prevenible, ¿no? En la gran mayoría de los casos es prevenible y entonces es sumamente importante hablar de la prevención. Y cuando nosotros hablamos de la prevención, claramente hablamos del virus del HPV, que es el que está directamente vinculado a la infección por el virus del HPV, está directamente vinculada a la evolución a un cáncer de cuello de útero. En el Uruguay la situación en realidad es el cuarto cáncer, ¿sí?, en frecuencia en la mujer, ¿sí?, y tenemos una incidencia mucho mayor a la esperada, ¿sí?, básicamente en un cáncer que debería de, en la gran mayoría, de no existir. Hay muchas políticas de salud que ponen esfuerzo en disminuir la incidencia, que las guías previas solo se basaban en la prevención secundaria, que era la realización del Papanicolaou, y la actualización de esta nueva guía, que como bien vos decís, se lanzó ahora a mitad de año, incorpora no solo la estrategia de prevención secundaria cambiando el Papanicolaou por el test de HPV, sí, que ahora vamos a ver que tiene más fortalezas, sino que también incorpora y hace énfasis en la prevención primaria, que es la vacunación, sí, que nuestro país tiene una gran fortaleza, que es gratuita en la población objetivo.
En esa situación que vos decís de un cáncer que se puede prevenir, los números no son evidentemente los esperados para un país como Uruguay. Con políticas públicas se podría mejorar esta situación. ¿Cuántas mujeres fallecen por año más o menos?
Más o menos fallecen por año alrededor de 130 mujeres. Es un número que se ha mantenido bastante estable. Si bien ha tenido un leve descenso, es bastante estable. Y el doble, más o menos 340 mujeres se diagnostican por año de este cáncer. Es un cáncer que habitualmente afecta principalmente a los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, y bueno, claramente si bien los números de Uruguay no son muy malos, ¿sí?, están lejos del objetivo, y bueno, y Uruguay no escapa a esa realidad. Entonces es sumamente importante todo esto.
¿Se
de
puede mejorar prevención. Estos números?
Claro, se puede mejorar y idealmente llegar casi a lo que es la eliminación o disminución, al mínimo en realidad de lo que
en
hay.
¿En el mundo desarrollado se ha logrado disminuir?
Se ha logrado disminuir en muchos países, que se habla de menos de 4 mujeres por 100.000 para lograr el objetivo. Esto es sumamente importante y es un problema de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud lanzó una estrategia sumamente importante para todos los países para el 2030, ¿sí?, que lo que intenta es disminuir, incluso erradicar, el cáncer de cuello como problema de salud a nivel mundial. Entonces, claro, hay los países en vías de desarrollo son los que tenemos que hacer mayor esfuerzo para llegar a ese objetivo.
Y en la estrategia de Uruguay, ¿cuál es la pata floja? ¿Es la vacunación? ¿Es el screening? ¿El Papanicolaou? ¿Qué es lo
en
que
realidad,
está fallando las dos?
A ver, si bien ninguno de los dos llegan al objetivo, sí, que es el 90% de la población objetivo que se vacune, y nosotros estamos en el mejor de los casos 60-70%, ¿sí? y el tamizaje, que es la realización del Papanicolaou, en este caso el test de HPV, a nivel global en todo el Uruguay estamos más o menos 50-55% y se espera más del 70%. Entonces, eso sí lo tenemos que mejorar. Yo creo, en realidad, es lo que se ha visto a nivel mundial en los países que tenemos mayor cáncer de cuello de útero, lo que más, el mayor problema es la cobertura y es a las mujeres que no llegamos a tamizar, ¿no? Hay un núcleo duro de pacientes que no logramos realizarle el Papanicolaou o el test de HPV. En el Uruguay la estrategia que nosotros tenemos se llama oportunista y es que la mujer se acerca a los centros de salud. Independientemente de por qué venga, al ginecólogo o al control, se le realizaría el Papanicolaou. Pero las mujeres que quizás no se acercan al centro de salud son el núcleo duro y ese es el problema. No solo en Uruguay, sino en los lugares que no se llega a mejorar los números para disminuir este cáncer.
Bien, hablemos del test de HPV, que es la herramienta nueva, se incorporó en agosto. ¿Qué es lo que cambia respecto al Papanicolaou?
Bien, en realidad, a ver, el Papanicolaou lo que detecta son lesiones, ¿sí? Por HPV, nosotros hacemos un Papanicolaou, detectamos lesiones, la paciente va a colposcopía, si se diagnostica histológicamente con una biopsia, la paciente se trata y en realidad al tratarla evitamos la evolución a un cáncer de cuello de útero. El test de HPV en realidad detecta un paso previo. No detecta lesiones, sino detecta infecciones. Entonces, el número de pacientes afectadas, y esto es sumamente importante cuando nosotros nos vamos a hacer el test de HPV, es el número de pacientes que va a tener positivo ese test va a ser mucho mayor. Y es importante, y ahora que estoy acá, sí, decir que disminuya la alarma en esas pacientes que da positivo. Porque la gran mayoría de nosotros, el 80-90% de la población, va a tener una infección por HPV en algún momento de su vida, que puede fluctuar incluso de acuerdo al estado inmunitario que nosotros tenemos. Entonces, tener el test de HPV positivo no implica tener lesión y mucho menos cáncer. Lo que implica es que a esas pacientes yo le tengo que hacer estudios posteriores para detectar a ver cuál realmente tiene lesión y cuál no. ¿Cuál es la debilidad del PAP? En realidad es que el Papanicolaou tiene baja sensibilidad, que le llamamos nosotros, y eso quiere decir que quizá a mí me da el Papanicolaou normal y como tiene una sensibilidad de 50-60% en el mejor de los casos, puedo llegar a tener una lesión por HPV, quizá no de las más importantes, sí, pero puedo tener una lesión y el Papanicolaou me da normal. Entonces, esa es una debilidad de ese Papanicolaou, pero tiene mucha especificidad. ¿Qué quiere decir? Que si me da alterado, seguramente la paciente tenga la lesión. Y el test de HPV es al revés. La gran mayoría de las que dan positivo no van a tener lesiones. Tienen un riesgo de tenerlas. Entonces, a ellas sí, le voy a buscar la lesión. Si la detecto, la trato. Y si no la detecto, se repite el test de HPV a los 12 meses y así se continúa la búsqueda.
Detecta con una infección previa, digamos.
Detecta la infección por HPV activa en ese momento.
Infección quiere decir tener el virus, o sea, porque capaz que no ocurre,
claro,
si piensa que la infección ya es tener algo.
No, la infección es tener es tener el virus. Claro. Y la gran mayoría de los que dan positivos que tienen la infección no tienen lesiones, tienen la infección. Y quizá muchas veces, que eso lo explicamos a diario en la consulta, quien tenga hoy un test de HPV positivo quizá lo tuvo toda la vida. El tema es que no hacíamos un test que buscara la infección. Es como que no sabíamos. Claro. ¿Sí? Y podemos tener un test de HPV positivo y todos los PAP previos hayan sido normales porque la paciente no tenía lesión. Creo que eso es importante para ahora que nos estamos haciendo el test de HPV, va a ser muy grande el número de pacientes que dé positivo y que incluso previamente tenían todo normal. Entonces hay que relativizar lo que es la infección, que no implica tener lesiones y mucho menos cáncer.
Es lo que vos decías, que el 80-90% de la población en algún momento tiene infección por HPV. Eso es un dato contundente.
Sí.
Bien, la población a la que se le hace el test de HPV, ¿es la misma a la que se le hacía el Papanicolaou en tema de rango etario? ¿Cómo es?
En realidad no. La guía que se desarrolló ahora, que sale la actualización del Programa Nacional del Cáncer, ¿sí? Cambiamos el inicio del tamizaje. Previamente era se iniciaba a los 21 años hasta los 69 años, actualmente es a partir de los 25 años, ¿sí? Y Lo que incorpora es el estado de si la paciente está vacunada o no con la vacuna del HPV. Si la paciente está vacunada previo a los 15 años con la cantidad de dosis que estaba indicada en ese momento, ¿sí?, en forma completa, a los 25 años se empieza con test de HPV, ¿sí? Y si da negativo, cada 5 años, ¿sí?, hasta los 69.
Cada 5 años.
Cada 5 años. Si el test de HPV da negativo, se vuelve a realizar a los 5 años. Pero la paciente que está incompletamente vacunada, no se vacunó, ¿sí?, o se vacunó más allá de los 15 años, a los 25 iniciamos con el Papanicolaou, que se repite a los 3 años, y bueno, cuando llega a los 30, la paciente ahí sí se empieza a hacer el test de HPV. Hay una cosa importante. Habitualmente las mujeres vamos al ginecólogo a hacernos el Papanicolaou, ¿no? Decimos, bueno, yo vengo a hacerme el Papanicolaou, y es raro que digamos, bueno, voy a un control ginecológico. Pero es importante decir la importancia del control ginecológico, que no es solo el cuello del útero. Entonces, si el test de HPV me da negativo y lo tengo que repetir a los 5 años, es sumamente importante que las mujeres sepamos que tenemos que hacer el control ginecológico anual, independientemente del test de HPV, y en ese control ginecológico anual, el ginecólogo nos va a colocar un espéculo, va a mirar el cuello y verá si requerimos o no un estudio en el medio, independientemente de ese test de HPV negativo.
Uh-huh. Has dicho algunas cosas a propósito de la población que no accede a estos tests, o al Papanicolaou, ¿no? Y sobre todo que, evidentemente, me imagino que es población en situación más vulnerable o que no tiene la frecuencia de concurrir. ¿Qué estrategias se utilizan acá o se pueden utilizar a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo llegar a esa población para recordar y para marcar la importancia de hacerse esos tests?
Bien, en primera instancia y actualmente es, bueno, la difusión, explicar la importancia y hacer entender incluso desde edades precoces, tempranas, la importancia de la vacunación, la importancia de los controles, del cuidado, ¿no?, de cada uno, y eso estimula el control. Ya te digo, nosotros acá en el Uruguay tenemos es oportunista la estrategia que tenemos, y la paciente tiene que venir. Claro, idealmente deberíamos de a esas pacientes que no llegamos ir nosotros a ver o por qué no, o intentar nosotros facilitar ese acceso. También hay una estrategia que podría ser muy prometedora, que actualmente en el Uruguay, si bien se han hecho estudios pilotos, pero no lo tenemos actualmente, que es el autotest de HPV. La paciente se hace el test sola, ¿sí?, y se envía el frasquito con la muestra a analizar. Claramente requiere una estrategia de cómo se envía el frasco con el medio de transporte, qué se hace con ese resultado, pero digo, eso sería muy prometedor, y en muchos países aumenta la cobertura porque la paciente es autónoma para realizarlo, claro, cuando y como quiera.
Siempre que hablamos de estos temas, bueno, por ejemplo, sífilis o alguna de esas patologías que son prevenibles y que además no se accede, lo que nos dicen la doctora o los doctores es, a veces da como bronca que la población es hasta muy cercana, ¿no? No es pasando tres montañas, cuatro ríos, no es que no podamos llegar o no puedan llegar. Imagino que eso da cierta impotencia, ¿no?
Claro, Uruguay es como muy chiquito, y si uno se pone a pensar, tiene como fácil acceso a centros de salud, incluso en todo el Uruguay. Pero nada, creo que entre todos, quizá no buscar específicamente quién es o quién no viene o quién no sé qué, sino claro, cada uno hacerse responsable de qué puede ayudar, ¿no? Y intentar ver, porque quizá no viene porque no puede, porque no tiene para poder acceder al centro de salud, claro, porque no tiene con quién dejar a los hijos, por múltiples temas, quizá no le gusta ir al ginecólogo, le da vergüenza. Hay muchos temas que quizá a uno le parece que no, pero hacen que la paciente no quiera acceder o no quiera ir al control o no pueda. Entonces creo que eso es donde tenemos que trabajar.
Y en la vacunación, porque vos señalabas, el objetivo es alcanzar un 90%, ¿no?, de vacunación, estamos en un 65%. ¿Ahí cómo se está? De aquellas discusiones 2013-2015, que fueron muy fuertes, incluso políticas, después el 2019 se incorporó a los varones, ¿cuáles ves que son, o pueden ver desde la política de salud pública, que son los impedimentos o las trabas para que no crezca la población que se vacuna? Porque ahí son los padres que van a vacunar a gurises, gurisas, cuando hay muchas vacunas ahí para darse, ¿no? A los 12 y aparece como una más, con dos dosis, no sé, es una opción.
Claro, en realidad, a ver, la vacuna entró medio con el pie izquierdo, ¿no? Entonces creo que eso quedó como una marca ahí, bueno, los efectos secundarios es lo que más a los papás nos preocupa en el momento de vacunar, voy a dar una vacuna que no es segura, eso ya está saldado, hay millones de dosis a nivel mundial, miles de dosis en el Uruguay, hay reportes de efectos adversos y en realidad el tema de la seguridad está saldada y eso es importante saberlo. La vacuna hoy en día forma parte del esquema de vacunación del niño, como cualquier otra, como cualquiera de las otras vacunas, es una vacuna indicada a los 11 años. Y bueno,
no es obligatoria.
No es obligatoria, pero está igual que las otras, porque si tú mirás el carnet, ninguna dice obligatoria, dice indicada, recomendada, y esta está indicada igual que todas, que la antitetánica. Entonces eso es importante. Claramente los papás son quienes llevan a vacunar a los niños para mejorar. Cuando se mejoró el pico de cobertura fue cuando se iba a vacunar a las escuelas, que ahora otra vez, que creo que por la pandemia disminuyó un poco, pero ahora se va a volver a eso. Y nada, es importante saber que la vacuna es segura y es efectiva, y el mejor momento para vacunar es previo a los 15 años, idealmente a los 11, cuando, a los 12, cuando nosotros tenemos ahora la indicación, ¿sí? Y si no nos vacunamos en tiempo y forma, hasta los 26 años, tanto hombres y mujeres, es gratuita en nuestro país y es una gran fortaleza porque es una vacuna cara y la tenemos gratuita, tenemos que hacer uso de eso, ¿sí? Y si bien no es el momento ideal, ¿sí? Es un momento adecuado y está indicado vacunarnos hasta los 26 años y 364 días porque hay beneficio de eso, independientemente que haya iniciado relaciones sexuales, que haya tenido infección por HPV, que haya tenido lesión por HPV, o sea que es sumamente importante. Incluso se ha visto también que hasta los 45 años, incluso más, la vacuna también sirve, que en este momento nosotros contamos con una vacuna que es paga, que cubre contra 9 tipos, que nada, que el Ministerio de Salud Pública nos cubre hasta los 26, donde realmente es costo efectiva y es sumamente importante. Pero también hay beneficio después de esa edad. Y quien pueda acceder a esa vacuna, creo que pagarla, está buena que se vacune.
¿Y cuál es la importancia de la vacunación para varones?
Ahí va. La importancia de la vacunación de varones es múltiple. No es solo ayuda a la mujer para no tener cáncer de cuello de útero. Esta vacuna es para evitar la infección del HPV, que produce frecuentemente lesiones en el cuello del útero, pero también en la vulva, en la vagina, en el pene, en el ano, en la orofaringe, tanto en hombres y en mujeres. Entonces, protege al hombre de estas infecciones y de eventuales enfermedades que puedan aparecer por HPV en él, pero también, obviamente, mejora la protección de la circulación del virus y directamente también de las mujeres.
Estamos hablando con Luciana Bertolino, que es autora y revisora de las nuevas guías de prevención del cáncer de cuello de útero. Antes de comenzar la nota le preguntábamos por su tarea aquí en Política de Salud Pública. ¿Desde cuándo estás?
En realidad yo no tengo
cargo del Ministerio de Salud Pública.
Para nada.
¿Pero desde cuándo encaraste esta tarea de una guía de salud pública?
El Programa Nacional del Cáncer empezó con esto en abril del 2022, marzo-abril del 2022, nos invitó a una cantidad de colegas, sí, que estamos en el tema, y bueno, y desde ahí empezamos a trabajar hasta ahora, que se elaboraron las guías, y bueno, y estamos difundiendo también importancia de esto.
Y bueno, decías, la vacuna, por ejemplo, entró con el pie izquierdo, con mucha discusión pública, que generó mucho ruido, muchas dudas que aún persisten en la población. ¿Cómo ves hoy esta política de salud pública desde ese lugar de información y difusión, pero también desde ese lugar de continuidad? ¿Vos entendés que hoy en día hay como un cierto consenso entre los especialistas y las políticas de salud pública de seguir adelante con esto? ¿Hay una idea de una política a mediano plazo?
Sí, yo creo que en el contacto que he tenido con ellos, veo que es muy fuerte la voluntad de prevención, de mejorar la estrategia de la vacunación, que es lo que vos me estás preguntando, incluso eventualmente en los años próximos incorporar, en este momento tenemos la tetravalente que cubre contra 4 tipos, sería incorporar la que cubre contra más mayor tipos en forma gratuita, que va a ser en los próximos años. Y bueno, nada, se trabaja mucho en lo que es la prevención, ¿sí? Desde el área de inmunizaciones del Ministerio, y bueno, y lo toma muy en cuenta. Incluso ahora, hace 2-3 meses, incorporaron la vacuna de HPV a mayores de 26 años que tienen inmunocompromiso, ¿sí? O que tienen la inmunidad un poco disminuida, ya sea personas con HIV o personas que hayan sido trasplantadas, que están con inmunosupresores. También se incorporó hasta los 45 años a las pacientes que tuvieron lesiones de alto grado por HPV en forma gratuita, y esas yo creo que son grandes fortalezas del trabajo de inmunizaciones en cuanto a el pro de prevenir mayores lesiones por HPV.
Luciana Bertolino, presidenta de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Uruguay y autora y revisora, como decíamos, de esta guía de prevención del cáncer de cuello de útero. Gracias por este rato aquí en el programa, por explicarnos de estos temas. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.